Bienvenidos al programa Reformando tu Vida. El día de hoy les saluda el pastor Rubén Sartman, con agradecimiento que nos haya sintonizado. Gracias también a los que nos escuchan por medio de internet. El programa Reformando tu Vida se puede escuchar cada domingo a las 9 de la mañana y también los lunes a la 1 de la tarde. Somos un ministerio de la Iglesia Reformada Valle de Gracia y aquí conmigo está el pastor Valentín Alpuche, quien es el encargado de esa obra. Pastor Valentín.
Gracias, hermano Rubén. Como siempre, un saludo a nuestra audiencia y estamos agradecidos con Dios de que tenemos este medio de comunicación para comunicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y claro que sí, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa y agradecimiento una vez más por su sintonía.
Si desean conocer más acerca de la Iglesia Valle de Gracia, se pueden comunicar con nosotros. El teléfono es 661-910-2898. Una vez más, 661-910-2898. Pastor Valentín, coméntenos también los horarios de los servicios, por favor.
Claro que sí, hermanos. Nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde para nuestro servicio de adoración. Están cordialmente invitados, domingo 6 de la tarde. Y los miércoles tenemos un estudio bíblico para toda la familia a las 7 de la noche. Asimismo, los lunes de 7 a 9 de la noche tenemos una escuela de teología. Si necesita más información, hermano Rubén, ¿nos puede dar el número de teléfono otra vez?
Claro que sí, es 661-910-2898. Nos encantaría recibir su llamada.
Muy bien, también queremos darle la dirección de nuestra iglesia en Shafter. Es calle James, número 235. Estamos ubicados frente a la biblioteca pública en Shafter, California. Gracias, hermanos, por su sintonía. Y después de esta pausa, vamos a iniciar con nuestro estudio.
El día de hoy vamos a estar estudiando del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 10, y sobre todo los versículos 45 al 52. Pastor Valentín, ¿nos haría favor de leer esa porción?
Claro que sí, Marcos capítulo 10, del versículo 45 al 52, dice así la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hermano Rubén, es una parte bien interesante del Evangelio de San Marcos.
Así es, encontramos aquí a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que es conocido aquí por el título Hijo del Hombre, también Hijo de David, rumbo a Jerusalén. Es ya su último viaje a Jerusalén, porque lo que va a suceder cuando llega es que será traicionado por su discípulo Judas Iscariote, será entregado en manos de los romanos, quienes lo crucificarán. Y de todo esto el Señor Jesucristo está completamente consciente, lo cual da a todos los sucesos que están sucediendo el carácter, se puede decir, como del legado final, ¿verdad?
Así es, hermano Rubén. Me llama la atención que en el versículo 45, dice así que Jesús, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué, hermano Rubén, leímos el versículo 45? ¿Por qué pensamos allí y después brincamos al relato del ciego Bartimeo?
Podría parecer un poquito curioso, ¿verdad? Porque los versículos 45 al 52 obviamente se relacionan con todo lo que tiene que ver con este pobre hombre ciego, Bartimeo. Pero Marcos lo ha colocado ahí, lo ha relatado de esa forma, porque lo que Jesucristo hizo para el hombre ciego es como un ejemplo de lo que acababa de decir anteriormente. No vino para que el ciego lo sirviera a él, sino al contrario, vino para servir aún al ciego menesteroso que mendigaba.
Muy bien, así es. Y hermano, efectivamente vemos que el Señor Jesucristo sirve al ciego dándole la vista, ¿verdad? Pero al final del versículo 45, en base a ello podríamos decir que también Jesús lo sirvió al dar su vida por el ciego, o que Él nos sirve a nosotros, sus hijos, al dar su vida por nosotros.
Claro que sí, el servicio que vino a cumplir Jesucristo no fue meramente el de hacer la vida de unas cuantas personas un poquito más fácil,
así
¿verdad?
Es, así es.
Hasta que murieran, sino para traerles algo mucho mayor, es decir, la salvación misma, como Él mismo dice en el versículo 52, ¿verdad? Cuando ya ha sanado al ciego y le dice: vete, tu fe te ha salvado. No es solamente recuperar la vista, sino ser salvo de nuestros pecados y de la condenación que esos pecados merecen.
Ok, interesante entonces que en la escritura, en este contexto, cuando dice tu fe te ha salvado, incluye entonces tanto la sanidad física, pero también algo más.
Sí, de hecho, la sanidad física muchas veces funciona como un símbolo o un ejemplo de la salvación ya en un plano espiritual y final, porque si lo pensamos, el ciego, a pesar de recuperar la vista en esta ocasión, no por eso deja de tener problemas y sobre todo sigue enfrentando todavía la muerte.
Claro.
Recuperar solamente la vista hubiera sido una salvación, una liberación muy chiquita para el Señor Jesucristo.
Así es. Muy bien, bueno, interesante de la manera tan gloriosa que nuestro Señor nos sirve, hermano Rubén. Y bueno, curiosamente empezamos con los extremos, ¿verdad? El 45 y 52. Así que ahora vamos entonces a la parte central, podríamos decir, del relato del ciego Bartimeo, hermano Rubén, en el versículo 46, vinieron a Jericó.
Así es, el pueblo de Jericó obviamente es muy conocido en la Biblia, ¿verdad?, como el sitio de la primera victoria de Josué y las fuerzas bajo su mando cuando Israel llegó a la conquista de la tierra prometida. El motivo por el cual Jesucristo viene a Jericó, quien en su clima es algo parecido a donde estamos nosotros, ¿verdad? Uh-huh, en el centro de California, muy caliente a veces. Y él vino ahí porque iba rumbo a Jerusalén y le quedaba en su camino pasar por ahí.
Hermano, qué casualidad que estuviera ahí el ciego. ¿Es casualidad?
Pues en realidad, para nosotros, ¿verdad? Parece ser casualidad, pero dentro de los propósitos de Dios quedaba tener misericordia de este ciego y también darnos a todos nosotros este hermoso relato para animar nuestra propia fe también.
Así es, hermano, así es. De una forma irónica lo preguntaba, porque para los cristianos no hay casualidad, ¿verdad? Gracias a Dios todo está bajo el control de nuestro Dios soberano. Y hermano Rubén, ¿cuál era la condición y el destino de un ciego en Israel en ese tiempo?
Pues la realidad, hermano, es que tenían una vida muy triste porque era muy poco lo que podían hacer. De hecho, creo que este hombre se había dedicado a la única carrera, por decirlo así, que le correspondía, que era posible. Que es decir, se sentaba al lado de la carretera pidiendo limosnas de todos los que pasaban. Y entonces estaba incapacitado por no tener la vista y pues por lo mismo también condenado a una vida de pobreza continua.
Pues es interesante, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo manifiesta su poder sanador y salvador a una persona en esta condición, cuando mucha gente en la actualidad piensa que es más importante ganarnos a los poderosos o a los ricos o a los importantes, pero vemos algo diferente en Jesús aquí.
Claro que sí, es muy hermoso ver el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que para Él no importa si alguien haya sido rico, poderoso, como en la misma ciudad vivía un señor Zaqueo, quien se había enriquecido, ¿verdad?, oprimiendo a los pobres. A Él también Cristo lo habló, trajo la salvación a su casa también, pero igual este pobre Jesucristo no lo menosprecia. Y además de eso, vemos una lección acerca de nosotros mismos, que espiritualmente hablando, nuestra condición es muy semejante a la condición de este pobre, porque antes de que nos encontremos con Jesucristo, somos ciegos en el sentido espiritual, y eso nos deja con una pobreza espiritual completo ante Dios.
Sí, sí, de hecho es interesante, hermano, que la Escritura maneja el tema de la oscuridad y de las tinieblas, ¿verdad?, en el sentido espiritual.
Oh, sí, es muy frecuente. Por ejemplo, Pablo recurre a ese tema una y otra vez en Efesios 4:18, por ejemplo, habla de cómo los gentiles tienen sus mentes entenebrecidos cuando no están viviendo, no están caminando en la luz del Evangelio.
Muy bien, entonces sigamos avanzando, hermano. En el versículo 47 dice que el ciego, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Ya lo conocía el ciego, al menos de oídas, hermano?
Aparentemente lo conocía a oídas, o sea, había escuchado los reportes de los otros milagros y de la enseñanza de Jesucristo, tanto que tenía un entendimiento que este hombre, Jesús de Nazaret, era el hijo de David, es decir, el rey prometido del linaje de David, del cual está lleno el Antiguo Testamento, profecías acerca de su venida y de su obra.
Entonces, cuando el ciego le dice hijo de David, lo está reconociendo como...
Lo está reconociendo precisamente como el Mesías. Otra palabra que ocupamos es el Cristo, ¿verdad? Significan lo mismo.
Ok, bueno, entonces el ciego, por la obra del Espíritu Santo, vio en Jesús algo más que a un hombre. Y parece que eso queda confirmado porque dice: ten misericordia de mí. ¿Él sabía que era misericordioso?
Sabía que Jesucristo era misericordioso. Sabía además que no había ningún otro motivo para que Jesucristo lo sanara. Bien entendía que no podía ofrecer nada a cambio, ¿verdad? Y ni siquiera hace el esfuerzo. Pide la misericordia, que quiere decir cuando Dios nos da no lo que merezcamos, que es la condenación, sino nos da algo inmerecido de su pura bondad.
Amén, hermano. Es interesante que el Señor Jesucristo tenía esta reputación de ser misericordioso. Creo que hay un parámetro allí, ¿verdad, hermano Rubén, para para nosotros como cristianos y especialmente para los líderes que en la actualidad quieren ser reconocidos como los grandes e importantes, pero a veces la misericordia está ausente de sus vidas.
Tristemente muchas veces así sucede, ¿verdad? A uno se le infla un poquito la cabeza y es. Llega a pensar que los pobres o los no muy respetados, digamos, no sirven para nada, y al contrario, es exactamente a esas personas que Jesucristo vino a servir y a honrar con su salvación.
Bueno, la gente que lo seguía entonces, que seguía a Jesús, se molestó, hermano Rubén, porque le reprendían, le regañaban para que se callara la boca, pero él gritaba más. Hijo de David, ten misericordia de mí.
Así es, parece que algunos de los que caminaban con Jesucristo, ¿verdad?, todavía no compartían su carácter de misericordia, y entonces querían hacer callar al ciego porque pensaban que Jesucristo era demasiado importante, demasiado ocupado como para tener tiempo para un menesteroso como él.
Uh-huh. Muy bien, qué interesante, porque eso nos enseña una vez más que no debemos discriminar, o como dice la palabra, hacer acepción de personas, ¿verdad?, delante de Dios.
Exactamente, la salvación que Dios ha provisto alcanza a todo mundo, y entonces debemos de ver a cada persona como creada en la imagen de Dios y como capaz de recibir la salvación que Dios ha provisto
amén,
en
amén.
Cristo.
Qué hermoso, pero me llama la atención también, hermano Rubén, el hecho de que el ciego apela constantemente a la misericordia de Jesús.
Oh, sí, es una lección ahí muy preciosa y muy importante, Pastor Valentín, porque el hecho es que el ciego ya había entendido que no debía juzgar a Jesucristo de acuerdo a la calidad de sus seguidores, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Los que caminan con Cristo le dicen que se callara, pero él entiende que Jesucristo es mucho, mucho mejor que su pueblo.
Así es, hermano Pastor Rubén, porque mucha gente se desanima por la actitud de los que siguen a Jesús y entonces, bueno, dicen, ya no quiero saber nada de Jesús, pero Jesús no es como sus seguidores.
Claro que sí, a mí varias veces me han comentado que no van a la iglesia porque está llena de hipócritas, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y yo creo que la respuesta correcta a eso es que no vamos a la iglesia para evitar a los hipócritas, ni tampoco para encontrarnos con ellos. Vamos a la iglesia por Jesucristo, y Jesucristo no es hipócrita.
Amén, amén, hermano. Bueno, vamos a seguir avanzando, hay tantos detalles que podemos extraer, pero tenemos que avanzar, hermano.
Claro que sí.
Y el tiempo se va. Bueno, dice en el versículo 49 que pasó algo impresionante. Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama, deteniéndose, como si fuera algo normal, pero en la agenda de Jesús tenía un significado profundo.
Así es, hermano, porque si se acuerdan, estábamos diciendo al principio, ¿verdad?, que Jesucristo iba rumbo a Jerusalén, donde va a dar su vida para la salvación del mundo. O sea, está en la misión más importante que jamás ha existido en toda la historia. Y sin embargo, se detiene un rato para tratar con una sola persona, y una sola persona que no tenía ningún valor para la otra gente.
Sí, así es, qué impresionante, de veras, la misericordia de Jesús. Y la gente que llama al ciego le dice, ten confianza.
Así es, porque cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo extiende su invitación de misericordia también a nosotros, debe inspirar en nosotros una grande confianza, una alegría, porque la oportunidad de encontrarnos, entrevistarnos, por decirlo así, con Jesucristo, es un motivo de gran alegría, no obstante los problemas que haya en la vida.
Así es, hermano. Bueno, el 50 dice Marcos 10:50, el ciego entonces, arrojando su capa, se le levantó y vino a Jesús. ¡Qué imagen! Ver, hermano, mirar al ciego levantándose, avienta su capa y viene hasta los pies de Jesús.
Así es, hermano, es como que tiene tanto entusiasmo para encontrarse con Jesucristo que no puede demorarse ni un momento para recoger su capa, sino lo avienta al lado. Y aunque parezca mero detalle, sin embargo, probablemente eso haya sido la posesión más costoso, más valioso de este hombre.
O sea, dejó lo más valioso materialmente hablando para venir a Jesús.
Dejó todo lo que tenía porque en comparación con Jesucristo, todo lo que podemos obtener en el mundo es pura basura.
Amén, amén. Entonces, hermanos que nos sintonizan, es algo tremendo saber que ganar a Jesús es ganar lo mejor.
Ganar a Jesucristo es ganar lo mejor, porque sin su misericordia en realidad no hay esperanza alguna para cualquiera de nosotros.
Muy bien, muy bien. Vamos a continuar, versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Me llama la atención, hermano Rubén, el diálogo tan íntimo que se generó.
Así es, Jesucristo no pone limitaciones, sino simplemente en plena confianza de su propio poder, pregunta al ciego qué es lo que quiere. Y eso provee al ciego la oportunidad de particularizar. Había pedido en términos generales la misericordia, pero ahora él sabe que la misericordia de Jesucristo responderá a lo que es su necesidad exacta. Llegará hasta lo más profundo de su desesperación para traer luz y sanidad y salvación.
Amén, hermano. Qué hermoso relato, ¿verdad? Otra vez podemos vislumbrar, por así decirlo, ¿no? Imaginar en nuestra mente esa escena en que el Señor Jesús dialoga con el ciego, despreciado, insignificante, un estorbo para muchos allá en Israel.
Así es, vemos al rey prometido del pueblo de Dios, al que de hecho es el rey del universo, dialogando pacientemente con un menesteroso para suplir toda su necesidad.
Amén, amén. Muy bien, para concluir entonces, venimos al 52 y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
Pues ya hemos comentado, ¿verdad?, que lo que recibió fue no solamente el recuperar de la vista, sino la salvación de su alma. Entonces quisiera hacer resaltar aquí lo que sigue, que Bartimeo siguió a Jesucristo en el camino. Por un lado, esto nos dice que los que reciben la misericordia de Cristo se vuelven sus seguidores, uh-huh, es decir, sus discípulos.
Muy bien.
Y la otra cosa es que está siguiendo a Jesucristo. Jesucristo va rumbo a sus sufrimientos, a su muerte. El discípulo verdadero sigue a Jesucristo, aunque sea en medio de dificultades y hasta al martirio mismo, ¿verdad?
Así es, creo que el Señor Jesucristo lo dice también, ¿verdad?, en otra ocasión, el que no toma su cruz, no la, quien no la carga y me sigue, no es digno de mí.
Así es, nadie puede ser discípulo de Cristo sin tomar la cruz, y la cruz es instrumento de muerte.
Uh-huh. Así es, hermano. Muy bien, bueno, seguía a Jesús en el camino, se le quitó la pena, no tenía ningún prejuicio y entrega su vida al Maestro, al Mesías.
Es totalmente cuerpo y alma perteneciente de Jesucristo por haber recibido su misericordia.
Pues gracias, hermano Rubén, por la explicación de este pasaje de Marcos capítulo 10 del 45 al 52. El gran nuestro Señor Jesucristo sirviendo al ciego, sirviendo al necesitado.
Muchas gracias, Pastor Valentín, por este tiempo de poder compartir la enseñanza.
Gracias, amados hermanos, por su sintonía. Recuerde que nos puede sintonizar los domingos a las 9 de la mañana y los lunes a la 1 de la tarde aquí por Radio Manantial. Nuestro número de teléfono 661-910-2898. 661-910-2898. Si tiene algunas preguntas al respecto, le gustaría profundizar un poco más en esa sección, llámenos con confianza. 661-910-2898. Se despide y le saluda el Pastor Valentín Alpuche. Hermano Rubén,
también me despido con ustedes deseándoles un bonito día con la bendición del Señor.
Que Dios les bendiga.